Bueno, y allí con la música de fondo vamos a saludar al doctor Darío Gómez, que está como todos los martes en esta columna de salud. Él es especialista en diabetes e hipertensión. Su matrícula es 2535. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Aquí Noelia.
¿Qué tal, Noelia? Buen día a la audiencia.
Bueno, como siempre, un honor tenerlo, pero queríamos hablar hoy acerca de los distintos aspectos del coronavirus, no solamente desde lo médico, sino desde la medicina integral y cuáles son las secuelas psicológicas que también trae en los pacientes.
Bueno, lo que se vio en estudios que se han realizado recientemente es que más de la mitad de las personas que se recuperan de la COVID-19 tienen secuelas psicológicas. Hay un estudio que realizaron los investigadores italianos y se vio que el 56% de las personas que presentaron la infección por COVID quedaron con algún trastorno psicológico, ya sea ansiedad, depresión, estrés postraumático, insomnio o trastornos obsesivos. Y se vio que hay una mezcla de secuelas del virus, pero también, por un lado, producidos por la inflamación, que es posiblemente responsable, pero también se suman otros factores de riesgo, ¿no es cierto? Y fundamentalmente se vio que el hecho de estar en aislamiento durante mucho tiempo también influye. Claro. Porque por ejemplo, esto lo hicieron los investigadores del estudio, lo hicieron en Milán, en Italia, y lo publicaron en una revista científica. Hicieron un seguimiento a más de 402 adultos, más o menos un 50% hombres y de mujeres, que habían estado atendidos en ese hospital por COVID, pero no todos habían sido hospitalizados. O sea, 300 habían estado con una neumonía hospitalizados y 110 habían sido tratados en su domicilio. Y sin embargo, también se encontraron, a través de entrevistas clínicas y autoevaluación, que había quedado secuelas a todos los pacientes, no solo a los que estuvieron internados, también a los que tienen tratamiento en su casa, con menos signos y síntomas de la infección. También quedaron un 28% con estrés postraumático, un 31% hizo depresión.
Qué tremendo.
Casi la mitad, un 42%, hizo ansiedad e insomnio y un 20% los encontraron con síntomas de trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, se recolectó la información clínica, o sea, los datos clínicos de los pacientes, el nivel de saturación de oxígeno y todo. Y se vio que, como le dije al comenzar, el 56% de los pacientes presentaban por lo menos una secuela psicológica considerable.
Doctor, de todos modos, creo que también se están llevando adelante estudios en la población por el... Bueno, justamente mañana se cumple un año del inicio de la cuarentena estricta aquí en Chaco. Sin embargo, esto tiene que ver no solamente con, entiendo que no es solamente lo que provoca el virus, sino lo que provoca tanto el estigma social de ser una persona que puede contagiar a otros y a la vez el aislamiento obligatorio, no solamente para quienes tuvieron COVID, sino para quienes tuvieron que aislarse, ¿no? Como nos pasó a todos.
Por supuesto, o sea, cuando en este mismo estudio que se hizo, después se hizo otro en España también, donde se encontró que casi el 50% de los pacientes que estaban afectados por coronavirus terminaron con problemas de salud mental. Pero además de la respuesta inmunitaria, es cierto, el miedo a la enfermedad, la incertidumbre, el estigma, los recuerdos traumáticos y el aislamiento social, esos fueron los factores que más determinaron el impacto psicológico de las personas tras recuperarse de la COVID-19. O sea, por más que hayan mejorado el control que se hace con radiografía o con tomografía de tórax y demás, se vio que estas secuelas son considerables. Y se vio, lamentablemente, que las mujeres sufrían más depresión y ansiedad que los hombres, ¿no? Diferente fue al de los hombres, porque por sus componentes innatos y adaptativos que tiene el sexo femenino. Entonces, además, se vio que el impacto psicológico fue también mayor en aquellas personas que ya tenían previamente diagnosticada una enfermedad, o sea, los casos de depresión, casos de ansiedad y demás, eso entonces aumentaba los síntomas, los efectos psicológicos, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso, si bien esto también ya se había estudiado en los anteriores coronavirus que estuvieron y desaparecieron en la comunidad, que fue el SARS y el MERS, que se hizo en su época un tratamiento y lograron que desaparezca, pero fue mucho menos extensivo que este coronavirus. Ya se había visto esos impactos psicológicos, los estrés postraumáticos, ¿no? O sea que hoy en día lo que se está haciendo es estudiando justamente, así como en otra charla ya habíamos hablado del síndrome post-COVID,
sí,
que se ve cada vez más, o sea, a medida que se va extendiendo el tiempo del post-COVID, se ve que esto, evaluar la psicología de los supervivientes del COVID y profundizar la investigación para tratar estas afecciones emergentes, ¿no?
También, claro,
psicológicas emergentes, sí.
Siempre se habló, al menos desde, no sé si desde el principio, pero a medida que iban pasando los meses, se hablaba de la importancia de empezar a habilitar algunas actividades para que no venga una ola de complicaciones a la salud mental, justamente, ¿no? Que es también lo que está ocurriendo. De todos modos, no podemos comparar o decir que es lo mismo estar haber pasado la cuarentena que haber tenido COVID, ¿no? Porque entiendo que en ese momento...
No, porque se vio que además del hecho de soportar la cuarentena,
sí,
estos trastornos psicológicos se deben al fenómeno inflamatorio que produce el virus, ¿no? Se produce un fenómeno inflamatorio que vemos que produce a nivel cardíaco, a nivel pulmonar y también a nivel cerebral, uh-huh, a nivel digestivo, ¿no? Cada vez yo por lo menos estoy viendo en los pacientes que sigo atendiendo, hoy atendí dos, por ejemplo, y este caso era un matrimonio, y con cefaleas muy importantes, sin tantas sintomatología respiratoria, pero sí con sintomatología digestiva importante, ¿no? Hacen un cuadro de enterocolitis y diarrea, que se vio que también se ha estudiado y se vio que se debe a la presencia del virus en el aparato digestivo. O sea, que es un virus que se distribuye en todo el organismo y en todo el organismo produce ese fenómeno inflamatorio que va a producir estos trastornos. Entonces, cuando se produce esto a nivel cerebral, entonces puede aumentar, ¿no es cierto? Y en un porcentaje muy importante, porque estamos hablando, sí, en este estudio de un 56%, ¿no?
Claro.
Y en un estudio que se realizó en España, alrededor de un 50%.
Y es decir que no solamente tiene orígenes socioculturales, sino un origen biológico directamente.
Por supuesto, es un origen inflamatorio, ¿no?
Exacto.
Inflamatorio producido por el virus.
Bien, doctor, si le parece, para la semana próxima, o en alguna de las columnas, podríamos reiterar esto que nos contaba, que tiene que ver con los síntomas, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus?
No.
Parece,
¿cómo no?
Porque
¿cómo
parece
no? ¿Cómo
que
no?
Ya lo sabemos todos, pero no, a veces es bueno refrescar la memoria, porque
perfecto.
Hay quien cree que solamente si tiene fiebre tiene que hacer la consulta, o si,
claro,
solamente tiene tos,
no?
Bueno, en fin, ¿no?
¿No?
Como
sí,
para refrescar.
La semana que viene hablamos de los síntomas que tienen que llevarlo a la consulta a las personas.
Perfecto. Muchas gracias, doctor. Como
no,
todos los martes,
días.
Nos volvemos a encontrar la próxima semana.
Hasta luego.
Hasta luego. Hablábamos con el doctor Darío Gómez.